En julio de 2009 estaba en un hotel de mala muerte de Ibiza, utilizando el típico ordenador que había en las recepciones de los hoteles disponible para que los clientes pudiesen conectarse. Por aquel entonces ya tenía un iPhone, pero el problema que estaba teniendo no lo podía solucionar con una simple aplicación de correo electrónico. Lo que ocurría es que nvamaniacs.com estaba inaccesible desde hacía un par de días. Los responsables del servidor donde estaba alojada la web, en Atlanta, en Estados Unidos, no estaban solucionando nada. Y la bomba fue cuando ese día me dijeron que el motivo por el que no funcionaba nada de mi blog ni de los otros blogs que tenía era porque un hacker, eso es lo que me dijeron, un hacker había accedido a una parte de sus servidores, había pedido una recompensa y como no se la dieron, borró todo lo que pudo, entre ello nvamaniacs.com al completo. Este es el segundo episodio de la saga con la que repaso la historia reciente de la NBA desde la perspectiva de un creador de contenido dirigiendo NBA Maniacs. Hoy, la temporada 2008-2009. Del otoño de 2008 en la NBA recuerdo dos cosas con nitidez y de ambas voy a hablar a continuación. Si nos pidieran que dijésemos al primer periodista español que nos viene a la mente cuando nos sugieren el término NBA, probablemente la mayoría responderíamos...
Es un mastodonte, es un figura. Quiero pedir un aplauso para Anthony Daimiel in the fucking house.
¿Qué tal?
Anthony
Daimiel. Octubre de 2008, Daimiel ya llevaba 13 años cubriendo la NBA, era famoso por ello, pero su situación en el, por entonces, Canal Plus, distaba mucho de ser la ideal para él. Mientras que otros compañeros de su generación, como Julio Maldonado, por ejemplo, Nico Abad, habían ido subiendo escalones a nivel de responsabilidad y sueldo, a Daimiel lo habían dejado literalmente de lado. Harto de esa situación, Daimiel había pasado una temporada anterior complicada, en la que dejó de hacer NBA con la asiduidad de antes, incluso llegó a no asistir en directo a las finales de 2008, la única vez que ha ocurrido eso, ¿no? Entre 1996 y 2020. Bueno, 2020 también por la pandemia. El motivo era que Daimiel estaba cansado de su situación laboral y comenzado el curso 2008-2009 dio una vuelta de tuerca y anunció en una entrevista a un medio amateur que esa temporada no haría NBA por primera vez en 13 años. Recuerdo que ello impactó mucho entre los que seguíamos la liga, entre los bloggers que tenían blogs sobre la NBA y que yo dediqué un artículo a aquella situación explicando lo que pasaba, un artículo que se posicionó también en Google, que durante un tiempo, cuando escribías Anthony Daimiel, lo primero que salía era ese artículo, que se llamaba Los problemas de Anthony Daimiel en Canal Plus. Afortunadamente para todas las partes, pasadas unas semanas el agua volvió a su cauce y Daimiel volvió a hacer NBA y así hemos llegado hasta hoy. El otro detalle que recuerdo con nitidez es que los Lakers, favorecidos por un tradicional calendario favorable en las primeras semanas de temporada, por aquel entonces, habían iniciado el curso con una marca buenísima, ¿no? Estaban liderando la conferencia oeste con claridad. Pero eso tenía consecuencias, y es que la prensa española, sobre todo, quiero recordar, espero que no me traicione la memoria, pero en Marca, comenzaron a abusar de lo que yo consideraba chauvinismo, ¿no? Hablando de aquellos Lakers como un posible candidato a ser el mejor equipo de la historia y de Pau Gasol casi como el mejor jugador de ese equipo. Si os echáis las manos a la cabeza, ¿no? Por algunos titulares que leéis hoy en día, por aquel entonces fue cuando empezó ese germen, ¿no? Esa idea y ya veíamos cosas como, abro comillas, Gasol es el mejor de los mejores Lakers de siempre, ¿no? Cosas así, ¿no? Para luego puntualizar algo en el texto. Tanto me molestó que se comparase a los Lakers con los Bulls de 1996, que también escribí un texto para echar abajo esa idea y enfrentarme a esa línea de prensa que nací aquí en España de alabar todo lo que pasase en los Lakers. Sé que es un texto que Ahora no lo escribiría por múltiples motivos, porque ya no sería noticia, pero por entonces era algo que cuadraba. En el aspecto deportivo, creo que uno de los puntos culminantes de aquella temporada regular fue el día de Navidad.
Taco Bell, first for the visitors, the defending champs, the big three, and Kendrick Perkins and Rondo both playing extremely well, playing much better than last year. Meanwhile, for the Lakers, Kobe Bryant, of course, the leader, Andrew Bynum back in the lineup and starting to get healthier and healthier. Luke Walton also starting along with Fisher and Pau Gasol. All right, now for the first time, let's check in with Lisa Salters. Hey, Lisa.
Well, happy holidays to you guys. I know it's the holiday season, but a lot of the Lakers are still thinking about
tan importante para la NBA, ya lo sabéis, la liga organizó la revancha de las anteriores finales con un Lakers Celtics en el Staples Center, que era maravilloso, ¿no? Para cualquier espectador. Ambos equipos llegaban como líderes de sus respectivas conferencias, parecían destinados a volver a verse las caras en las finales de 2009, y por si fuera poco, los Celtics llegaron a ese partido con una marca de 27-2, uno de los mejores primeros tercios de temporada en toda la historia de la NBA, y los Lakers tampoco es que fueran muy lejos, ya que iban 23-5, también una marca buenísima. El partido fue igualado, lo ganaron los Lakers, y a partir de ahí cambió de forma definitiva el guión de la temporada y la suerte de Boston, porque durante el periodo que entendemos nosotros como la Navidad en España, que es un poco más larga que en otros países, más o menos hasta el 7, 8 de enero, los Celtics pasaron del mencionado 27-2 a un 30-9, una racha de 3 victorias y 7 derrotas que no tenía nada que ver con lo que habían estado haciendo hasta entonces, y que además fue la antesala del gran palo que se llevó la franquicia cuando en febrero, unas semanas después, se lesionó Kevin Garnett. Ese percance fue lo que hizo que los Celtics perdiesen sus opciones, ¿no?, de revalidar el título.
How is KG's injury going to hurt the Boston Celtics?
It's going to hurt the Boston Celtics in a lot of ways. Having the number one overall seed last season was the key to the Celtics winning the championship. The 2-3-2 in the NBA Finals helps the home team.
El bajón de rendimiento de aquellos Celtics fue aprovechado por los Cavaliers de LeBron James. Aquel LeBron James en 2009, creo que para mí es el jugador exterior más juntando lo que es velocidad y dominante, ¿no? Podríamos decir que he visto nunca. Era un poderío físico bestial. Shaquille O'Neal era más dominante físicamente, pero no impactaba tanto en el juego al no ser un jugador exterior como si era LeBron. Ese LeBron, bueno, LeBron posterior ya sabemos que ha sido mejor jugador, que ha controlado mejor los partidos, que lo sigue siendo ahora, 11 años después, pero hablamos de que por entonces James estaba en una plenitud física salvaje y verle en los partidos era un festival. Veías los partidos y decías, es imposible que nadie gane a este tío, ¿no? Los Cavs no tenían muy buena plantilla, pero ese nivelazo de LeBron con esos mates tan brutales que hacía todas las noches, ya digo que es que era escandaloso ver los resúmenes, hizo que Cleveland terminase como primero de toda la NBA con un registro de 66 victorias, que era un triunfo más que lo que habían conseguido los Lakers de Bryant. Como no podía ser de otra forma, claro, el MVP de la temporada fue para LeBron James, que fue el primero de los cuatro que ha ganado hasta el momento. Se había quedado varios años cerca, ¿no?, de ganarlo, y en aquel curso no se le podía dar el premio a otro jugador porque él había sido el principal responsable de que unos Cavs en los que el segundo mejor jugador era Mo Williams y después venían Zydrunas Ilgauskas y Delonte West,
¿qué?,
terminasen con 66 victorias. De locos, ¿no? Pero es una prueba más de la grandeza de LeBron y de llevar a aquel equipo tan lejos. Y claro, una vez que Kevin Garnett no podría disputar los playoffs a causa de aquella lesión que os he comentado, durante ese tiempo Nike y la NBA se dedicaron a calentar el ambiente hacia lo que todo parecía indicar que sería el enfrentamiento en las finales de la NBA, Lakers contra Cavaliers, o mejor dicho, Kobe Bryant contra LeBron James.
My three championship rings. LeBron, have you seen my three championship rings?
¿Te está gustando el podcast? Para poder seguir escuchándolo y acceder al resto de episodios que publicamos todas las semanas, es necesario que te suscribas a Extra NBA Maniacs. Además del podcast, con tu suscripción podrás tener acceso a todo el archivo de textos publicados. Ya sabes, información y entretenimiento sobre la NBA sin amarillismos ni publicidad. Entra en extranbamaniacs.com y suscríbete.